Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Buenas tardes, amigas y amigos de Onda Local. Les saluda Julio López del equipo del programa Onda Local. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias, amigas y amigos que nos escuchan, que nos ven a través de la transmisión de Onda Local en Facebook Live y también en YouTube. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a La Costeñísima en Bluesfields. Gracias a Radio Juvenil en Bilwi, a Radio Veritas en Chinandega y también a Radio Camuapa, quienes retransmiten esta edición de Onda Local. Gracias a las plataformas Galería News, República 18, Obrera de la Tecla, Nicaragua Insurrecta. Gracias también a Radio Voz, a Radio Juvenil en el Castillo Río San Juan, a Soy Nicaragua, a Noticias Nicaragua por la retransmisión de Onda Local. Indudablemente el tema de este domingo en Onda Local tiene que ser la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en este fin de semana contra dirigentes de la Unión Democrática Renovadora, UNAMOS. Ayer Tamara Dávila estuvo en este programa a la 1:30 de la tarde. Estuvo Tamara como invitada de Onda Local para analizar la situación que transcurrió en la semana y por la noche fue apresada por el régimen o por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en nuestro país. Y el día de hoy fue arrestada la comandante Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil y la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona Cuán. Cuatro dirigentes de UNAMOS secuestradas por el régimen de Daniel Ortega, como se ha denunciado el día de hoy. Y para ello voy a conversar con Héctor Mairena. Héctor Mairena también es dirigente de UNAMOS, y Gonzalo Carrión. Gonzalo es abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. También se ha sumado ya a esta transmisión Christopher Mendoza, quien nos estará apoyando con la parte técnica de Onda Local el día de hoy. Gracias a Frank Medina también, que nos acompaña acá en controles en Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Recuerde, tiene libertad para llamar en el momento que usted lo desee acá en Onda Local. Antes de escuchar a Gonzalo y a Héctor, voy a compartir con ustedes este audio de Ana Margarita Vigil, quien antes de ser apresada por el régimen de Daniel Ortega compartió lo siguiente.
Tiene policías afuera y posiblemente sea un inminente allanamiento. Este video saldría en caso me detienen ilegalmente, y quiero dejarlo dicho, lo que ya he dicho en otros momentos: seguimos en la lucha. Esto es parte del proceso para salir de Daniel Ortega. Aquí nadie se raja, Daniel Ortega se va, lo vamos a sacar, fuerza.
Aquí nadie se raja, ha dicho Ana Margarita Vigil, Daniel Ortega se va y lo vamos a sacar. También quiero compartir, Héctor, Gonzalo parece que se salió, esperamos vuelva a ingresar, la declaración que dejó Suyen Barahona, presidenta de UNAMOS, antes de ser arrestada por la dictadura de Daniel Ortega y en este caso por la policía, que está al servicio de este régimen en Nicaragua. Escuchemos lo que dijo la presidenta de UNAMOS, Suyen Barahona Kwan.
Patria libre para vivir. Esa ha sido la lucha de estos 3 años por libertad y justicia, para que ninguna otra generación tenga que vivir lo que hemos sufrido con esta dictadura. Si están viendo este video es porque la policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado, como lo ha hecho con otros liderazgos sociales, políticos, defensores y también con los más de 120 presos y presas políticas. Yo les hago el llamado a mantener la esperanza, a mantener la movilización, a que la indignación se vuelva en acción y a que logremos la libertad de todos, de Nicaragua. Que nunca más otra generación vuelva a sufrir los horrores que hemos tenido que sufrir. Nunca más impunidad. Ese ha sido también el compromiso. Y recordemos, somos la mayoría. Los Ortega Murillo son una minoría. Y podemos lograr el cambio. Patria libre para vivir, ni un paso atrás.
Muchas gracias a Suyen Barahona Kwan, presidenta de UNAMOS. Esas fueron las últimas palabras que ella compartió antes de ser apresada por la policía orteguista. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el MECENI expresó su preocupación por las detenciones y allanamientos ilegales y arbitrarios de los domicilios de las lideresas de oposición Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Vigil y, por supuesto, también Suyen Barahona. La CIDH reconoce estos hechos como parte de una escalada de represión y criminalización contra líderes y lideresas de la oposición que ejercen sus libertades públicas mediante el uso de categorías penales amplias e imputaciones arbitrarias y sin evidencias. En el marco de la intensificación represiva, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas y cesar los ataques a las libertades públicas y particularmente el ejercicio de los derechos políticos en Nicaragua. Es parte de lo que ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras conocer el allanamiento y detención de los dirigentes de UNAMOS. También tenemos que informar en este momento que la policía ha allanado también la casa de Hugo Torres Jiménez, quien es vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora. En esas estamos en este país y suponemos que ya desde que se inicia un allanamiento, en los casos anteriores hemos visto también la detención arbitraria de las personas que son allanadas por la policía orteguista. Buenas tardes, Héctor Mairena, gracias por aceptarnos esta invitación de última hora en Onda Local y gracias a Gonzalo Carrión. Adelante, Héctor.
Muchas gracias por la oportunidad y hay que agregar a la denuncia que has hecho sobre el allanamiento a la casa de habitación de Hugo Torres, general en retiro, vicepresidente del partido UNAMOS, que ya la policía se lo está llevando. No solamente fue el allanamiento, sino que también pronto darán circulación el machote ese que han hecho, ¿no? Donde dicen aquí, que dónde están los detenidos. Pues esta arremetida represiva, obviamente, que no empezó ayer, empezó, digamos, desde la detención de Arturo Cruz, de Juan Sebastián Chamorro, de Félix Maradiaga, de Cristiana Chamorro, Violeta Granera, José Talé, José Aguirre. Y este fin de semana, pues, le tocó a UNAMOS, ¿no? Le tocó a parte importante de la dirigencia de nuestro partido ser objeto, víctima de esta escalada represiva del régimen de los Ortega Murillo, que lo que está demostrando es que están desesperados, ¿verdad? Están desesperados, están con temor de que haya, como de alguna manera lo han confesado sus voceros, un nuevo estallido, pero un estallido social de descontento político manifiesto no lo detienen estas capturas del encarcelamiento de los nicaragüenses que están detenidos y que se han, a los que se han sumado estas personas que mencioné antes. Lo que el régimen pretende es golpear al liderazgo de la oposición, golpear para intentar desmovilizar a la oposición de cara, por supuesto, a las próximas elecciones. Hay que decir, y yo quiero decirlo con bastante franqueza, que es absurdo lo que algún vocero del régimen orteguista, que le encanta estar anunciando estas acciones terroristas, es el vocero del terrorismo del régimen, dijo en una entrevista reciente que se estaban haciendo estas capturas porque se sabía o se sospechaba que iba a haber un nuevo estallido social. Es decir, están desatando semejante escalada represiva, según ellos, para prevenir acciones. Francamente, es una confesión criminal, ¿verdad? Pues, obviamente es un golpe a la oposición, no lo voy a negar. Tener a estos compañeros y compañeras en la cárcel, pero también tengo que decir que estábamos preparados para esto, ¿verdad? Porque sabemos la naturaleza de la dictadura a la que nos enfrentamos. Y estamos preparados, estábamos preparados, probablemente continúe la escalada represiva, pero la cárcel también es un frente de resistencia. La cárcel es un frente de resistencia frente a dictaduras como esta, y obviamente también la resistencia en las calles va a continuar. De distintas maneras va a continuar en medio de la represión, porque las ansias de liberación, el cansancio de la población nicaragüense frente a esta dictadura criminal, irracional, esquizofrénica, es mayor que la voluntad del régimen de continuar en el poder, pese a que quieren hacerlo a sangre y fuego.
Gonzalo, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más? Ya hemos visto algunos pronunciamientos condenando estos hechos desde el día de ayer e incluso el día de hoy. Gonzalo, buenas tardes. Tu micrófono, encéndelo por favor, Gonzalo. Ahora sí, adelante. No logro escucharte, Gonzalo. Hola, Gonzalo, no logro escucharte. Quizás si desconectas tu audífono, tenés mejor señal. Hola, Gonzalo, quizás si logras desconectar tu audífono, te logro escuchar bien. Hola. Bueno, mientras Gonzalo logra tener sonido, continúo conversando con Héctor Mairena. A propósito de estos comentarios que nos han llegado el día de hoy en la transmisión, dice Maulio Dávila: los nicaragüenses que queremos libertad, justicia y democracia, no nos rendimos y seguiremos denunciando las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses por parte de la dictadura asesina, corrupta, criminal, mentirosa, delincuencial, terrorista, Ortega Murillo. Hernán Moya agrega: tenemos que luchar de todas las formas, tenemos el derecho a defendernos. Gracias por dejarnos sus comentarios y también les invitamos a compartir esta transmisión. Ahora sí, te escuchamos, Gonzalo, adelante.
Saludo, estaba saludándote a vos, a los que nos están escuchando, y a Héctor también, que comparte este espacio. Les mando un abrazo a la distancia. Y bien, sobre lo que nos preguntabas, y considerando también ya la introducción que has hecho al programa y lo expresado por Héctor, nosotros que tenemos 2 años y medio de estar haciendo labor desde el exilio y como colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, hemos continuado documentando las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. y lo hemos documentado con denuncias desde Nicaragua, con nicaragüenses que han estado forzados también al exilio, que se han desplazado hacia el exilio en Costa Rica y otros países, y la actual, digamos, ola represiva con las diferentes formas que se denomina una nueva escalada, la intensa represión, es exactamente la continuación de esa sistemática persecución que viene desde abril de 2018, de forma así sistemática, ¿no? Y que se resume en la comisión de crímenes de lesa humanidad, todos en la impunidad. Y entonces, a la situación actual de ese panorama de graves violaciones de derechos humanos, en las últimas 2 o 3 semanas, comenzaron con otro nivel y a otro tipo de, digamos, de actores y de ciudadanía en esta etapa actual, ¿verdad? Que incluso han habido noches y días como expresión de un estado de terror. Pero todo está conectado en esa continua represión que ya tiene más de 37 meses. Entonces, la modalidad ahorita es descabezando a los visibles opositores que tenían pretensiones o tienen pretensiones de ser candidatos y presidentes de la República y presidenta, y también, ¿cierto?, que comenzó con la criminalización de Cristiana Chamorro, ¿verdad? En simultáneo, comenzaron el Ministerio de Gobernación por la vía administrativa, y el Ministerio Público prácticamente ya la tenían coordinada esa acción de persecución y criminalización. Y en simultáneo a Cristiana persiguen, comienzan también a la vista focalizar al periodismo independiente, que es historia conocida y que tiene como propósito, es decir, descabezar oposición, pero también las voces del periodismo independiente, con la citatoria como testigos y eventualmente también enderezarla como investigado y con amenazas de silenciarlos con esa amenaza de cárcel. Y de manera acelerada se amplió esa criminalización a otros actores que no necesariamente son candidatos o candidatas. De tal manera que a los más de 120 presos y presas políticas que tiene la dictadura desde hace incluso varios que tienen años de estar presos, exactamente 122, de acuerdo al monitoreo que existe en Nicaragua, se sumaron en las últimas 2 semanas 15 personas, si incluimos que en este momento estaban también en un operativo contra el general retirado Hugo Torres. Entonces, y en resumen, graves violaciones a derechos humanos, y lo actual es que es en el contexto del denominado año electoral, un año cuya forma jurídica, institucional y por los hechos, no hay ninguna señal de que sea ni siquiera en mínimas garantías para que el pueblo de Nicaragua deposite su voto, ejerza eso que se llama el derecho universal de elegir y ser electo. Esta arremetida o cacería o formas de tierra arrasada incluso trasciende, porque es importante decirlo y nosotros estamos también repudiándolo, en lo que están descabezando oposición, si se quiere llamar así, o alcanzando a actores de la oposición, los carcelados políticos siguen bajo asedio. Ahora hace un par de horas, acabamos también una hora de poner un repudio porque están sobrecarcelados ciudadanos que ya fueron víctimas de las capturas y fueron presos políticos que sufrieron tortura. Y como en el caso de William Balmaceda, que tiene más de 500 asedios desde que salió de la cárcel, otros encarcelados como Hamilton Sánchez, Ricardo Baltodano, que siempre lo han encarcelado, lo han perseguido desde que lo encarcelaron. Entonces, en simultáneo han estado sobre, en los territorios, sobre ciudadanos y ciudadanas, incluyendo excarcelados, porque son considerados con su voz, con su ejemplo, un peligro para el régimen, con su pretensión de continuar en el poder a costa de lo que sea. Entonces, definitivamente, Nicaragua tiene esta etapa, ¿verdad? Y quiero destacar lo siguiente: ese machote que hablaban ustedes, creo que lo mencionó Héctor, ese machote que le imponen a los que están capturando en esta última redada, no solo es un machote, sino que también representa una imputación que, con la que pretenden justificar lo injustificable, porque son capturas arbitrarias e inconstitucionales. Es decir, lo que se está llamando verdaderos secuestros, incluso acompañados de desaparición, porque además de que los capturan sin la forma jurídica que establece, autoriza la Constitución, basados en una ley que a la vez es inconstitucional, y las formas de los operativos, con capturas en horas de la noche que no están habilitadas, sin que haya lo que se llama en derecho flagrante delito. La Constitución solo autoriza dos maneras para arrestar a una persona: porque está cometiendo delito, flagrante delito, o porque hay una orden de autoridad competente. Ninguna de las. Y para que haya una orden de autoridad competente, no basta que sea un juez constituido conforme a la ley, sino que hay un fundamento razonable, jurídicamente aceptable, de acuerdo a la Constitución. Y cuando se dice el machote, que decían ustedes, cuando se dice el machote, pues ese machote es representativo también de una verdadera infamia, porque, como decimos también en derecho, esas capturas, como la de los más de 120 presos políticos que ya están por año, no tienen forma ni figura de juicio. No hay fundamento de hecho y de derecho. Por ende, se les están violentando a todos los presos y presas políticas, incluyendo estos últimos 14, 15, ¿verdad?, opositores, y que está violentando su derecho a la libertad, a la presunción de inocencia, la vida misma está en peligro, la integridad personal, su dignidad, por la forma en que incluso los presentan como lo peor. Y quien los presenta así, ¿verdad?, exactamente no ha respondido por sus responsabilidades ante los graves crímenes cometidos en los últimos 3 años. Entonces, importante también, como defensor de derechos humanos, tenemos que destacar que desde el primer minuto que los arrestan, que los detienen, no hay ningún asidero jurídico constitucional, ni siquiera, aunque invoquen ese machote, ni siquiera ese, porque es una ley totalmente deforme. Cuando se ha visto una ley que ponga en peligro, que vaya a privar la libertad, una ley que no tiene ni siquiera una motivación razonable de por qué se creó, una ley sin debida motivación, sin fundamento, una ley de un artículo para decir que las personas que están, son vendepatrias, son traidores, de todo lo que establece la ley en supuesta defensa de los derechos del pueblo nicaragüense. Y termino con este comentario, porque incluso esa ley, si fuera válida, que no lo es, es importante por los hechos. Ni Dora María, ni Cristiana Chamorro, ni Arturo, ninguno de los precandidatos, ni Félix Maradiaga, ni Juan Sebastián Chamorro, ni los opositores, ni Violeta, ni Tamara ayer, y ahora Suyen, y Víctor, el general Hugo Torres, y los, ninguno de los capturados, incluyendo los dos ex trabajadores, ninguno tiene un fundamento jurídico para amenazar arrestados, porque además la rematan con una ley que autoriza prisión, arresto desde 15 hasta 90 días, y a todos les están aplicando también lo que ustedes dicen, ese machote. Esa ley, que es la reforma del Código Procesal Penal, también está motivada por cuestiones arbitrarias y políticas. ¿Por qué? Porque para que una persona sea capturada, como lo explicaba, primero se le imputa un hecho delictivo, el hecho delictivo está cuestionado, y se le arresta y se le procesa con una norma que es procesal, el Código Procesal, que lo acomodaron para que se autorice la permanencia en cárcel sin acusación en medio de este, digamos, maremán de reformas jurídicas que son inconstitucionales, para tratar de darle legalidad a lo que no es posible porque son inconstitucionales y de tratar de justificar razonablemente el atropello. De tal manera pues que estamos frente a una generalizada violación de derechos humanos y por eso es correcto que la gente diga están secuestrados y también desaparecidos. Entonces, aunque le autorice un juez con esa farsa y esa infamia de una audiencia de garantías, ¿de qué garantía hablamos? Para que pongan también y pongamos atención, si incluso están haciendo audiencias a escondidas de la familia y de los abogados privados. ¿Por qué? Porque también están despojando de la posibilidad de que el procesado, el acusado, con toda esa infamia, tenga su derecho de ser, nombrar al abogado de su elección, que sea un derecho universal, un derecho constitucional. Hasta eso, es decir, te arrestan sin fundamento. Pretenden silenciar la imagen, la cámara y la voz del periodismo independiente, pero además, niegan que la persona sea defendida por un abogado de su elección, de un abogado privado o como sea, y porque los abogados también, además que le esconden la audiencia, también a los abogados ya los están buscando cómo perseguir para que no puedan ejercer su derecho a defender a cualquier persona que ha sido sometida a un proceso independientemente que sea legal o ilegal.
A propósito de lo que estás mencionando del machote o del guión, como le hemos llamado, ya está el machote en el caso de Víctor, perdón, de Hugo Torres, de Hugo Torres. Y lo puedo leer, es el mismo que le han aplicado a Dora María, a Ana Margarita Vigil, a Tamara Dávila. Dice que le aplican la ley 1055 y yo creo que no sé si hay alguna ley en la historia de Nicaragua que criminalice tanto los derechos humanos en Nicaragua como esta ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, a la soberanía y la autodeterminación para la paz. Es la ley que han estado aplicando en estos 12 casos, ya creo, que completamos el día de hoy. Héctor, Gonzalo nos ha descrito ampliamente esta violación, incluso al debido proceso de las personas que han sido secuestradas por la dictadura de Daniel Ortega, al punto de que ni siquiera se les ha permitido el derecho a la defensa, a ser asistidos de un abogado o de una abogada, como lo reconoce la ley. Quiero saludar a Yamilet Chavarría, dice Estado violador, y Marcel Linzer, son delincuentes, dice que han violentado las leyes. Eso es lo que dice Marcel Linzer. ¿Cuál es tu valoración al respecto de lo que está señalando Gonzalo Carrión y de esta violación total a los derechos de las personas que han sido secuestradas por la dictadura de Daniel Ortega, Héctor?
Pues yo creo que los nicaragüenses debemos estar claros. Desde hace mucho tiempo la dictadura de los Ortega Murillo inició un proceso de desmontaje de la tierna institucionalidad que nosotros habíamos venido construyendo de alguna manera de 1990 para acá. Y en el último trimestre del año 2020, lo que yo llamo la oficina legislativa de los Ortega Murillo, porque ese no es ningún poder del Estado, la llamada Asamblea Nacional, ahí llega a apretar el botón para darle expresión de ley a las decisiones, a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que aprobó un conjunto de leyes, la ley de agentes extranjeros, esta ley que tiene un nombre bien pomposo de defensa de la soberanía y no sé cuántas cosas más, la ley de ciberdelitos, la cadena perpetua, pero todo ese andamiaje legal que la dictadura aprobó en el último trimestre del 2020, obviamente perseguía establecer una base legal para ejecutar acciones represivas como las que hemos estado viendo en las últimas semanas. Es un afán de dar algún baño de legitimidad, de legalidad a acciones que son evidentemente arbitrarias, evidentemente abusivas, contrarias a los derechos humanos, de los cuales Nicaragua es suscriptora como Estado. De tal manera que bien podrán argumentar lo que dicen esos comunicados de la policía, que por lo demás son una flagrante violación a los derechos humanos, civiles y políticos de los capturados, de los detenidos, pero estamos frente a una dictadura totalitaria que hace uso de la fuerza bruta, hace uso de las instituciones como el Ministerio Público. Los jueces operan como un pelotón de fusilamiento para decretar la muerte civil de aquellos a quienes la dictadura considera peligrosos. En fin, es la legalidad del orteguismo. Es la legalidad del orteguismo que obviamente está en contradicción con los estados, con los tratados internacionales, etcétera, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero lo que estamos enfrentando es una dictadura totalitaria que intenta guardar las formas, pero su propia naturaleza autoritaria, totalitaria, pues lleva al fin y al cabo a pasar por encima de su propia legalidad, ¿verdad? O de la propia legalidad que ha tratado de dibujar, de conformar a través de la Asamblea Nacional que controla. Obviamente aquí hay mucho, por eso la hay mucho por donde Nicaragua, a través del gobierno de Ortega, está violentando los derechos, pero son acciones políticas represivas que intentan dar, repito, un baño.
Bueno, perdí momentáneamente la conexión con Héctor Mairena.
A las que intentan, entonces, el orteguismo es una negación de la legalidad en sí mismo. Daniel Ortega está ahí porque cambió la constitución a través de del control que tiene la Asamblea Nacional, y antes los magistrados habían emitido una sentencia dándole derecho a la reelección. Sí, Ortega es en sí mismo ilegítimo e ilegal, y toda su conducta política lo ha confirmado y lo ha refrendado. De tal manera que aquí el problema es político, obviamente, y en Nicaragua no vamos a tener un Estado de Derecho en correspondencia con los compromisos, tratados internacionales de Nicaragua, mientras el orteguismo esté ahí. Todos los nicaragüenses estamos expuestos, todos, independientemente de condición social, militancia política, a los abusos del régimen de los Ortega Murillo. Y eso es muy importante mencionarlo, creo yo, porque sectores del gran capital no pueden verse exentos de esta arremetida del orteguismo, que en su afán de preservarse en el poder, de perpetuarse, está haciendo todas estas barbaridades. ¿Quién iba a afirmar hace algunas semanas, por ejemplo, que Arturo Cruz, el precandidato de Ciudadanos por la Libertad, iba a caer preso? O que José Aguirre, que incluso fue aliado del régimen durante muchos años, presidente durante muchos años del Consejo Superior de la Empresa Privada, iba a caer preso. O Mario Arana, expresidente de la Cámara de Comercio Americana. Entonces aquí, ricos, pobres, más o menos progresistas, gente de distintos matices ideológicos, estamos en riesgo frente a la arremetida de los Unidos. Porque aquí en Nicaragua el problema, la contradicción principal es de una democracia, de quienes queremos la democracia, en lo que abarca una multitud diversa de sectores sociales y políticos, ideológicos, frente a una familia que ha establecido una dictadura y que está haciendo todas estas barbaridades, pero a la que le queda poco tiempo, porque el orteguismo está derrotado estratégicamente, no gobierna, solo administra, solo mata, solo echa preso, solo encarcela, usa la fuerza bruta, pero no gobierna, no gobierna. Entonces el orteguismo sabe que las tiene perdidas.
Vamos a escuchar a Hugo Torres. Hugo también compartió un mensaje que lo tengo acá en el teléfono. Vamos a ver si se logra escuchar.
Buenos días, pueblo de Nicaragua. En el momento en que envío este mensaje, está terminando de allanarse la casa de Dora María Telles y Ana Margarita Vigil, a las cuales la policía del régimen se las ha llevado secuestradas. El allanamiento sin orden judicial que ampare tal arbitrariedad. Igual que lo hicieron anoche al allanar la casa de Tamara Dávila, miembro de la directiva de UNAMOS y miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y tal como están haciendo en estos momentos en la casa de Suyén Barahona, presidente de UNAMOS, y como de forma inminente lo harán en mi casa, ya que hay asedio fuerte, hay presencia policial en los alrededores, hay vigilancia de drones. Lo que quiero decirles es que estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal, que no tiene justificación alguna desde el punto de vista institucional y jurídico como para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas. No es un régimen legal, nuestra lucha sí lo es. Nuestra lucha, la del pueblo de Nicaragua, por la que ha tenido que pagar grandes sacrificios, sí lo es. Tengo 73 años de edad, nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura. La dictadura de los Somoza no logró encarcelarme. Luchamos duro, murieron muchos compañeros. Era otro espacio, otro tiempo y otro contexto. Hoy la lucha es pacífica. Y eso nos da una gran fortaleza. Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Y en 1978 volví a arriesgarla junto con Dora María Telle y otros compañeros para liberar a aproximadamente 60 presos políticos, entre ellos Tomás Borges, Doris Tijerino, René Núñez y otros. Pero así es la vida. Así son las vueltas de la vida, y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios. Así es que ánimo, pueblo, ánimo. Hay que mantener el ánimo en alto, que la historia está de nuestro lado, de que se van, se van. El fin de la dictadura está próximo.
Eso es el mensaje que ha compartido Hugo Torres antes de ser apresado por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Ha mencionado ni siquiera la dictadura de Somoza pudo detenerlo, como lo ha hecho ahora el régimen de Daniel Ortega. Incluso Hugo menciona que arriesgó su vida para liberar a Daniel Ortega de la prisión y a otros presos políticos. No sé, Héctor, si querés agregar algún comentario al respecto.
Yo, francamente, no había visto el mensaje de Hugo, pero me parece realmente impactante. Hugo Torres es un combatiente destacadísimo en la lucha contra la dictadura somocista. Es el único miembro de aquel Frente Sandinista que participó en las dos operaciones más importante, la del 27 de diciembre de 1974, que se hizo, entre otras cosas, para sacar a Daniel Ortega de la cárcel, ¿verdad? Y a otros dirigentes. Y también participó en 1978, llegó a ser general de brigada dentro del ejército y tuvo en los 80 el grado honorífico de comandante guerrillero. Ortega ve enemigos por todos lados, porque él no distingue quién. Condición social, identidad política, trayectoria. O Dora María Telles, que también fue una destacadísima combatiente, pero quiero agregar algo más. Tamara Dávila, por ejemplo, es hija de dos
combatientes
contra la dictadura somocista, ya fallecidos ambos, como fueron Irvin Dávila, que se retiró con el grado de teniente coronel, murió hace algunos años de enfermedad natural, y ya estaba en las filas de la lucha por la democracia en Nicaragua, y de Seidy Rivas, una destacadísima combatiente también en Matagalpa, ya fallecida también en un accidente en los años 90. Pero ahora están en la cárcel Hugo Torres, la Dora María Telles, y también está José Angaguerri, y también está Arturo Cruz, y también está amenazado Mario Arana y Violeta Granera, que nada ha tenido que ver con el sandinismo en su vida política. El orteguismo nos une, el orteguismo es un enemigo de todos los demócratas, es un enemigo de cualquiera que alce la voz en Nicaragua demandando democracia, respeto a los derechos humanos. Y por eso digo, el orteguismo nos une. Y por eso lo que señala Hugo me parece certero, en el sentido que Ortega está derrotado. La historia está de nuestro lado, porque es imposible que Ortega se logre mantener en el poder durante mucho tiempo con el aislamiento internacional que tiene y con el aislamiento nacional. Por eso no quiere hacer elecciones libres. Por eso está limpiando la mesa. Por eso sus plumíferos, sus voceros anuncian pomposamente operaciones de represión. Porque no quieren elecciones libres, porque tienen miedo, porque saben que las pierden. Pero una cosa es lo que Ortega quiera hacer en materia de fraude electoral y de farsa electoral, y otra cosa es lo que haga y las consecuencias que eso va a tener. Porque la comunidad internacional no va a blanquear a las autoridades o gobiernos que surja de un fraude electoral, de una farsa electoral. Son, repito, acciones muy agresivas que evidentemente golpean, pero que no nos tienen que desmoralizar. No nos tienen que desmoralizar porque los derrotados son ellos.
Gracias, Héctor. Quiero compartir comentarios de Manuel Solórzano. Dice: saludos, Nicaragua, fuerza. Nicaragua, que ya falta poco para el final de Ortega Murillo, asesinos de los nicaragüenses. También comparto un comunicado, un pronunciamiento que ha emitido la Comisión de Buena Voluntad. Ha titulado: la dictadura se ha quitado todas las caretas. La Comisión de Buena Voluntad condena de manera rotunda las violaciones que la dictadura Ortega Murillo ha ejercido en contra de los derechos humanos y dignidad de importantes figuras de liderazgo opositor. En 2 semanas la dictadura ha secuestrado, con argumentos espurios, a los aspirantes presidenciales y líderes opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri, José Palé, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Hugo Torres. Exigimos su liberación y respeto de la dignidad de líderes opositores y de todas las personas que han sido apresadas por razones políticas. El pueblo nicaragüense clama por ayuda para que se puedan tener, a través de elecciones libres, justas, competitivas y transparentes, tal como lo exige la Carta Interamericana de Derechos Humanos y en cumplimiento de los puntos establecidos por la Asamblea General de la OEA de octubre de 2020. Nicaragua exige libertad de las y los presos políticos. Nicaragua exige elecciones bajo estándares internacionales. Nicaragua clama por su libertad. Seguimos en resistencia cívica. Ese es el pronunciamiento de la Comisión de Buena Voluntad que han emitido recientemente. Gonzalo, Héctor hablaba de consecuencias para el país. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias que nos esperan como país a propósito de todo esto que el régimen ha venido cometiendo? Adelante.
Gracias. Yo las inscribiría, incluso tomando en cuenta la aplicación de la ley 1055, ¿verdad? Que se pone una oración con varios conceptos de defensa de los derechos del pueblo, y se les imputa que se cree que han cometido, ya se les imputa la comisión de delitos relacionados al tema de soberanía, a pedir intervención y todo eso. Quiero enfocarlo porque desde el punto de vista jurídico, y eso está relacionado a la pregunta que hace. No en vano la comunidad internacional, si la vemos en el orden regional, sistema interamericano, el concierto de la OEA, a nivel universal, los mecanismos de Naciones Unidas los órganos de Naciones Unidas, más los bloques de países, países en contexto regional, incluso varios presidentes del SICA, incluyendo el presidente de España, expresaron su seria posición de reclamo exactamente de libertad y que se hagan unas elecciones libres y transparentes. Para enfocar que las personas no han cometido delitos porque las sanciones incluso, las medidas de los órganos establecidos, está el caso de si la OEA, por ejemplo, la OEA toma una decisión el martes, está en el marco normativo, jurídico, con los últimos 20 años, un poco más, 20 años, va a cumplir ahorita la Carta Interamericana, la Carta Democrática, y el que un conjunto de países, al haber a otros países, observe que no está atendiendo los derechos de la población, eso no tiene nada que ver con injerencismo, ni con intervención, y mucho menos que dé lugar a la historia, al cuento de antiimperialismo. Nada que ver. Entonces, en todo caso, son argumentos y posiciones políticas, jurídicamente, normativamente, y por eso quiero destacar que a lo que les están imputando esas 1057, 55 no tiene nada que ver, porque además, como nicaragüense, no se les puede acusar de injerencista, son nicaragüenses, y se les puede aplicar ley de agente extranjero. Por eso, en el orden, hay que ubicar que todo el esfuerzo que está de la comunidad internacional de mayor repudio está basado en que se están violando derechos humanos del pueblo nicaragüense, y por ende, cuando se violan los derechos humanos de todo un pueblo, la soberanía cede al hecho de que los estados se obligan a respetar los derechos humanos de su población, y se obligan a respetar los derechos, a proteger los derechos y a garantizar los derechos de su población. Cuando no lo hacen, soberanamente se obligaron a nivel internacional. En el marco de ese irrespeto de derechos humanos y obligaciones frente a su población, todo lo que hace la comunidad internacional está consecuente con una población que está sufriendo de la forma de la embestida nefasta en tiempos de paz no había tenido el pueblo nicaragüense. Entonces, la primera consecuencia que hay que verla es que mientras la comunidad internacional adopta medidas y aísla más al régimen, a Ortega Murillo, ellos están como una especie de venganza al interno. Entonces, hay que tomar en cuenta que hay un sufrimiento al interno del país con esa arremetida, esa venganza generalizada que tiene el régimen contra el pueblo. Y eventualmente las que ya podrían ser, ¿verdad?, en el marco de la OEA y en el marco de todas las acciones que los estados soberanamente, ¿verdad?, y velando por la situación grave que tiene un pueblo, puedan tomar. Eso está cierto. Ninguna de las acciones que son violatorias de los derechos humanos del Estado y el gobierno de Nicaragua puede esperarse que va a tener aplausos a nivel internacional. No puede esperarse eso. Van a haber medidas que están en el marco de la solidaridad. Y termino con una idea. Y el general Hugo Torres nos lo recordaba, que tiene que ver con un hecho histórico también. Un hecho histórico. Que a diferencia de lo que está pasando ahora, 78, 79, y ahí están, los están recordando, la OEA tomó medidas contra la dictadura Somoza. La OEA tomó medidas de carácter político en el marco de la carta que funda la OEA. Tomó medidas y le dio lugar a que alguien del Frente Sandinista hablara por el pueblo de Nicaragua en el contexto de la guerra que había, una guerra armada para votar a ese régimen. Entonces, decir histórica y políticamente hablando y normativamente hablando, no hay nada que se le pueda atribuir a quienes están siendo capturados, haciéndoles ver como que se están cometiendo los peores delitos. Dicen, ni normativamente, ni políticamente hablando, ni históricamente hablando, hay razón de ser, porque incluso hasta dándole cancha a lo que fue una acción de guerra contra la otra dictadura. Y actualmente el pueblo de Nicaragua lo hace cívicamente. Entonces no hay ningún tipo de asidero razonable, ni de hecho, ni de derecho, ni políticamente. Por el contrario, las acciones de donde vienen y quienes hoy son verdugos de Torres, de Dora María, de todos los que están presos, los hacen indignos de su propia historia, como dijo alguien famoso.
Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento, en público o en privado, individual o colectivamente, ya sea de forma oral, por escrito o por cualquier procedimiento. Eso lo dice nuestra Constitución. Y Digna Delgado Rivera, haciendo uso de ese derecho, comenta: Nicaragua es un país donde los delincuentes andan libres y los demócratas, gente preparada y prósperos, están en la cárcel. La democracia la entienden, comprenden y la quieren personas inteligentes, preparadas, y las rechazan los sincerebros, ignorantes, brutos y borregos. Es el comentario de Digna Delgado en la transmisión de Facebook. Recuerde que también estamos en YouTube, de Onda Local, en Radio Voz, en Matagalpa, en Radio Veritas, en Chinandega, en La Costeñísima, en Bluesfield, en Radio Juvenil, en Bilwi y en Radio Camuapa. Gracias a Galería News, soy Nicaragua República 18, Nicaragua Noticias. Saludos también a Nicaragua Insurrecta, a Obrera de la Tecla, por estar siempre retransmitiendo Onda Local. El próximo martes, ya estoy llegando a los minutos finales de Onda Local, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos realizará una sesión para abordar la situación en Nicaragua. Tiene esta represión sin límites, si podemos decirlo así, de parte del régimen de Daniel Ortega, algo que ver con esta sesión. Es una forma de respuesta del régimen a esta sesión de la OEA, Héctor, Gonzalo, o es una venganza política por el tema de las sanciones que ocurrieron esta semana. ¿Cuáles son sus comentarios? Inicio con Héctor. Adelante, Héctor, encende tu micrófono, porfa.
Sí, disculpa. La dictadura de los Ortega Murillo ha recibido en estas últimas semanas un generalizado de la comunidad internacional. Generalizado, como pocas veces en los últimos años. Y en la OEA, el próximo martes, sin duda alguna, se va a aprobar una resolución contundente contra el régimen de Daniel Ortega. Pero además se va a aprobar los pasos inmediatos que deberá seguir este organismo multilateral en la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega. Y eso tiene consecuencias en distintos ámbitos, ¿no? Tiene consecuencias también en lo económico, porque Nicaragua sería, el régimen de Ortega, más bien dicho, sería declarado un paria, algo anómalo en lo que la Carta Democrática establece. Pero además hay que tener en cuenta que países tan importantes como Estados Unidos han advertido ya que Nicaragua podría quedar fuera del Tratado de Libre Comercio dada esta conducta represiva, totalitaria del régimen de Daniel Ortega. Y también los parlamentarios europeos ya advirtieron a Ortega que esto no va a quedarse sin consecuencias, va a haber consecuencias. Y mencionaron la posibilidad que Nicaragua quede fuera del acuerdo de asociación, que es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Nicaragua. Pero eso es responsabilidad de Ortega, porque si se dan estos hechos, estas decisiones de los dos principales socios comerciales de Nicaragua, quien va a sufrir las consecuencias es el empresariado. Quien va a sufrir las consecuencias es la sociedad nicaragüense en general. De tal manera que esto de las reacciones internacionales si bien, aparte de las sanciones que esta semana que está terminando tomaron los Estados Unidos contra cuatro funcionarios del orteguismo, entre ellos menciono y resalto una de las hijas de la pareja dictatorial y el director del Instituto de Previsión Social Militar, lo cual es un golpe contundente que no solo es simbólico. Entonces, estas consecuencias en económico para Nicaragua, dado el camino por el que ha optado Ortega, van a repercutir en la estabilidad social y económica de Ortega como resultado de la deriva totalitaria por la que optó el orteguismo. Yo francamente veo al orteguismo aislado totalmente a nivel internacional.
Gonzalo, te voy a pedir brevedad, que ya estoy en los minutos finales de Onda Local. Antes leo rápidamente este mensaje de Antonia Mena. Gracias, Onda Local, saludos y cariños a los invitados, quienes estos días han sido secuestrados, incluido hoy, nos muestran el barro con el que el pueblo de Nicaragua está hecho. Nuestro compromiso y decisión es aún más determinante y urgente. Gonzalo, para cerrar brevemente, que ya me quedan pocos minutos.
Sí, sí, solamente que importante que la reacción de la comunidad internacional, todo el repudio, es por acciones del régimen, por las graves violaciones de derechos humanos. Prácticamente reactivó la solidaridad y la condena mundial por sus acciones. Y los presos y presas políticas es exactamente por reclamar derechos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Héctor Mairena, por habernos acompañado esta tarde. Estén pendientes de las redes sociales de Onda Local, de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Por esa vía les continuamos informando. Y nos escuchamos el próximo sábado y domingo a la 1:30 de la tarde por Radio Corporación. Les dejo el siguiente cambio. Buenas tardes.
Durante mucho, mucho tiempo, la violencia machista en contra de las niñas y las mujeres ha buscado que nos aislemos.
Que nos quedemos calladas.
Que no reaccionemos.
Pero las mujeres
y las niñas
continuamos defendiéndonos las unas a las otras.
Porque en nuestras casas, escuelas y comunidades construimos redes para cuidarnos y reaccionar ante la violencia machista.
Para resistir, para vivir.
Resistiré para seguir viviendo.
De tu violencia voy a defenderme. No estoy sola.
Este es un mensaje del colectivo de mujeres 8 de marzo.
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años.
Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan.
Yo canto para que me dejen vivir.
La emergencia contra la violencia machista sigue activa.
Un mensaje de Católicas por el derecho a decidir.
Yo canto para que se escuche mi voz.
Los trastornos musculoesqueléticos son alteraciones que sufren los músculos, articulaciones, tendones, ligamentos, nervios, huesos y el sistema circulatorio del cuerpo humano.
También tienes que saber que los trastornos musculoesqueléticos afectan la espalda, cuello, hombros, extremidades superiores e inferiores, y estos padecimientos son causados o agravados por prácticas incorrectas en el trabajo.
Las mujeres trabajadoras demandamos que las empresas previsionales contraten médicos del trabajo que garanticen calidad en nuestra atención médica.
Empleo sí, pero con dignidad.
Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Abril en la memoria.
Para honrar a todas las víctimas de la represión desatada por el régimen.
Para recuperar el derecho a la palabra, a la protesta y a la demanda ciudadana.
Abril en la memoria.
Para exigir verdad, castigo, reparación y no repetición.
Para que se respeten los derechos humanos.
Para que la democracia no sea una palabra vacía.
para construir el país que nos merecemos.
Este es un mensaje del Movimiento Feminista de Nicaragua.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Adopta medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cubrite la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.